Ciudad de Agadir, Marruecos. Junto al mar. Las personas aplauden. Ríen. Guardan ayuno. Rezan. Es el Ramadán. Noveno mes del calendario islámico, respetado por los musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad. Cada año, el mes en el que se celebra el Ramadán cambia en torno al mes lunar. Es una conmemoración de la primera revelación del profeta Mahoma. El cumplimiento anual del Ramadán está considerado como uno de los cinco pilares del Islam. Y su duración es de 29 a 30 días a partir de la luna creciente y hasta la próxima luna creciente. El profeta del Islam dijo: Ramadán es uno de los nombres de Dios. El profeta del Islam dijo: si el valor de este mes fuera conocido por la gente, todos desearían que todo el año fuera Ramadán. Es el mes de la misericordia y el perdón divino. Es el mes en el que se queman los pecados. Ramadán es el mes de la apertura de las puertas del cielo. Es el mes donde se aumentan las recompensas. El mes de Ramadán es la primavera del Corán. Es el mes del cierre de las puertas del infierno. Es el mes de la apertura de las puertas del paraíso. Es el mes del encadenamiento de los demonios. Desde Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Hoy, un capítulo dedicado a la filosofía en las tierras islámicas con Luis Javier López Fargeat, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana Campus México. Su área de especialidad es la filosofía árabe del periodo clásico. Imparte clases en el posgrado de filosofía de la UNAM y en la maestría de estudios de Asia y África en el Colegio de México. Investiga cómo fue la traducción y la transmisión del pensamiento filosófico griego durante el periodo clásico de expansión del Islam, en los siglos 8 y 12 de nuestra era.
Doctor Luis Javier López Fargeat o Fargeat, ¿cómo se dice su apellido?
Mira, Fargeat, todos le decimos Fargeat, ¿no? Porque es un apellido justo libanés y hay ahí un tema de transliteración, pero puedes ponerle decir Farjeat. Ajá.
No se puede revisar la cultura árabe sin dejar de lado al Islam. También no se puede hablar de filosofía como la entendemos hoy, sino que antes la filosofía abarcaba todas las disciplinas del conocimiento. Además, en este capítulo también me topé con el problema de que no existe una definición específica para la cultura árabe, y por eso es mejor decirles culturas árabes. Luis Javier López Farjeat supo muy bien a qué me refiero y afortunadamente nos aclara el panorama.
Analizar la cultura árabe es tan grande y tan diverso como decir la cultura latinoamericana, ¿no? Que somos muchas naciones con, híjole, demasiadas raíces, demasiadas lenguas, demasiadas tradiciones, culturas y etcétera. Y una precisión que sí me interesa que hagamos es que cuando hablamos del mundo árabe no necesariamente nos estamos refiriendo en general al Islam, ni que todos los árabes sean musulmanes, pero y al contrario, ¿no? También, o sea, que también no se puede entender muy bien el mundo árabe sin pasar por la comprensión del Islam, ¿no?
Exactamente, sí. Cuando yo recibí tu invitación, justo pensaba en esto, ¿no? Bueno, y desde que recibí también la invitación a hablar en la FIL de cultura árabe, enseguida a mí siempre me brincan esos términos, ¿no? Lo de cultura árabe, mundo islámico, qué tanto tiene que ver, como bien dices, lo árabe con lo islámico. Entonces, cuando yo recibí tu invitación, lo primero que me venía a la mente era, bueno, primero tenemos que hacer muchas precisiones terminológicas, ¿no? Alrededor de lo que se entiende, por un lado por filosofía, por otro lado por lo que se entiende por árabe. Entonces, empezamos por lo de filosofía y vamos yendo hacia lo de lo árabe. En la actualidad solemos distinguir entre ciencia y filosofía, pero en la antigüedad la filosofía abarcaba en realidad varias disciplinas científicas que en la actualidad pocas veces asociamos a la filosofía. Como se sabe, la filosofía nació en la antigua Grecia y las figuras más representativas, por ejemplo, Platón o Aristóteles, tenían una concepción de la filosofía muy amplia que abarcaba lógica, ética, política, economía incluso, pero también matemáticas, física, cosmología, biología, que en aquel entonces se llamaba historia natural. Entonces, cuando hablamos de filosofía o del patrimonio filosófico, estamos hablando en realidad de muchas disciplinas y muchos saberes que, como decía hace un momento, hacia finales del siglo VIII e inicios del siglo IX, se conocieron en territorios que, tras una larga historia de expansión, se habían vuelto tierras islámicas. Y aquí es en donde viene al caso la segunda precisión que quiero hacer. El Islam, como dije hace un momento, es una religión que nació en el siglo VII en la península arábiga y su lengua sagrada es el árabe. Por lo tanto, como decías tú muy bien, solemos identificar lo árabe con lo islámico, pero es importante tener claro que no todo lo árabe es islámico, ni todo lo islámico es árabe. Por eso, cuando hablamos del patrimonio filosófico árabe, en realidad tenemos que incluir aportaciones de científicos, filósofos, intelectuales que escribieron en árabe, pero que, como yo decía hace unos minutos, en algunos casos no eran árabes, es decir, tenían un origen étnico distinto, eran, por ejemplo, persas, turcos, incluso judíos, y en algunos casos tampoco eran musulmanes, sino que entre ellos había también cristianos, judíos, bueno, y evidentemente musulmanes conversos y musulmanes. Lo que sí es cierto es que la transmisión y traducción de los textos científicos y filosóficos que provenían de varias regiones, de Persia, de Bizancio, de India, de Egipto, y estaban escritos en lenguas muy, muy, muy diversas, griego, siriaco, que es un dialecto del arameo, persa, en algunos casos copto, sánscrito también, pues la traducción de esos textos se vio favorecida durante el califato abasí al que me refería hace un momento, es decir, un califato islámico que estaba instalado desde el año 762 en Bagdad, y por eso solemos decir que Bagdad fue la cuna de la civilización islámica y el lugar en donde emergió eso que actualmente llamamos patrimonio filosófico y científico árabe. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, ¿no? Pues eso implica que recibimos algo de aquello, ¿no?
Ajá.
Y cuando alguien se pregunta, ¿y cuál es ese patrimonio exactamente? Pues en realidad la respuesta puede ser muy amplia, ¿no? Porque primero tendríamos que apreciar mucho el valor de los traductores de Bagdad, entre los que había de nuevo cristianos y musulmanes. Ellos tradujeron al árabe ese legado intelectual invaluable que, como decía hace un momento, provenía de Grecia, de Persia, de India, de Egipto, ¿no? La producción de todas esas traducciones ahí en Bagdad hizo posible, pues, justo el cultivo y desarrollo de las ciencias en el contexto islámico, que, como sabemos, se transmitió posteriormente a Europa, en donde, pues, continuó el desarrollo. Entonces, cuando uno se pregunta qué les debemos, pues yo diría, en realidad es una lista enorme, pero por poner algunos ejemplos, yo diría, debemos primero, pues, la transmisión de la filosofía griega, en especial Aristóteles, pero también cultivo y desarrollo de las matemáticas, por ejemplo, aritmética, geometría, álgebra. Hay que pensar que nuestro sistema numérico, por ejemplo, es el indo-arábigo. Les debemos mucho en astronomía, en medicina, en música y en muchísimas otras ciencias. Hay dos libros, uno de ellos muy reciente, importantísimo, que en realidad es un libro que se publicó en 2001, pero el Fondo de Cultura Económica lo tradujo ahora en 2020. Yo tuve la suerte de hacer la revisión técnica de Ahmad Jabbar, que se llama Historia de la Ciencia en los Países del Islam, una introducción al conocimiento de su patrimonio científico. Y este es un libro espléndido, ¿no? Porque habla de la astronomía, las matemáticas, la física, las ciencias de la tierra y de la vida, la química. Entonces es un libro que recomiendo mucho para quien quiera ahondar en ese patrimonio al que me estoy refiriendo. Y hay un libro más de Juan Bernet que se llama Lo que Europa debe al Islam de España, que es otro estudio espléndido, ¿no? Donde puede uno ver con lujo de detalle, pues, en qué consiste ese patrimonio del que tanto se habla, ¿no? Ese patrimonio científico y filosófico.
Asomarse al mundo antiguo es fascinante. Nos topamos de frente con la historia y, en este caso, con la historia de las ideas occidentales. Las culturas árabes funcionaron como un puente.
Pensando, por ejemplo, en observar el cielo, ¿no? La astronomía, por ejemplo, y esta aportación tan importante de la cultura árabe, no sé si hubiera sido posible, o más bien no era posible en un contexto cristiano estrictísimo, el cuestionar si la Tierra estaba en el centro del universo o el Sol o quién, ¿no? Entonces sí se necesitaba otra visión como para traer estos conocimientos a flote, para otras personas, ¿no? O sea, o para otros grupos, culturas, etcétera, como dice, lo que le debe Europa al mundo árabe, ¿no?
Sí.
Un poco por ahí.
Sí, eso que dices es interesante, ¿no? Porque precisamente a los musulmanes les interesó mucho la astronomía, que en realidad la aprendieron también de los persas, ¿no? En realidad las autoridades en el mundo, tanto astrológico como astronómico, eran los persas. Y pues, como se sabe, con la expansión del Islam, pues todo ese territorio que era del Imperio Sasánida, que es lo que hoy conocemos como Irán, ¿no? Pues eso se volvió territorio islámico. Ahí empezó a haber ese contacto con la astrología, con la astronomía, y pues pronto comenzaron los musulmanes a darse cuenta que era importante, como lo dices bien, el estudio de los astros. Y además por razones muy importantes, ¿no? Porque era una forma de ubicarse, y pues recordemos que la tradición islámica se reza viendo a la Meca, y pues así es como fueron descubriendo que este conocimiento de la posición de los astros servía también para la orientación, no solo para los marineros, sino también por motivos religiosos, ¿no? Que era una forma de ubicar hacia dónde estaba la Meca y, por tanto, hacia dónde se debía rezar. Y sí, efectivamente, aquí hubo un desarrollo enorme de la astronomía. ahora que dices eso de la circunferencia de la Tierra, claro, los astrónomos musulmanes y los matemáticos musulmanes ya sostenían que claro, que la Tierra era una circunferencia, ¿no? Y pues nosotros nos tardamos un poco más en asimilar aquello, ¿no?
Al volver, Luis Javier López Farjeat nos cuenta una parábola acerca de la soledad de los humanos. Llegaste al tesoro en la arena, donde estamos mirando al universo complejo, rico y heterogéneo que hay alrededor de los países árabes y el Islam. ברוך שעשני אישה שאני אדמה ואדם בצל הרכה ברוך שעשני אישה שאני אדמה ואדם בצל הרכה ברוך שעשיתני עיגולים עיגולים כגלגלים מזלות וכעיגולי פירות שנתת לי בשר חי פורח es El Tesoro en la Arena, hoy con el doctor Luis Javier López Farjeat. Hoy, un capítulo dedicado a la filosofía en las tierras islámicas.
Doctor, ahorita que lo escucho hablar y que se conecta a la segunda pregunta de la guía que tenemos aquí, me preguntaba yo si en la historia, a ver qué le parece esta pregunta, si en la historia alguna vez el hombre ha estado solo. Mira, tomo esta referencia de la novela que hace Margarit Yourcenar de Memorias de Adriano, donde ella dice, escribí este libro cuando los dioses habían muerto y Cristo todavía no nacía. Y en esa etapa de la historia escribí esta historia, ¿no? Ella dice. a lo que voy es la historia del mundo árabe, ligada, tan ligada a la historia de las religiones. ¿Hay alguna vez en la historia de la humanidad en la que el hombre no tuviera ninguna religión o ninguna liga hacia algo que no fuera solamente sí mismo, la humanidad?
Bueno, a mí me parece que precisamente el ser humano tiene una tendencia a explicar todo aquello que no puede conocer y que no solo es el origen del mundo, sino es el origen de sí mismo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque pensar sobre el origen de uno mismo implica pensar sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de nuestras acciones. Entonces yo creo que lo que sucede es que aunque en estado natural no hubiéramos recibido ninguna enseñanza religiosa, lo que yo creo es que en estado natural los seres humanos comenzamos a buscar explicaciones, a crear, por un lado, mitos paradigmáticos o relatos paradigmáticos, que me parece que es lo que se va transformando en una posible forma de religiosidad. Y luego creo que también puede haber algo mucho más hondo. Ahora tú citabas lo de Marguerite Yourcenar, que me parece espléndida escritora, y déjame contarte o responderte aludiendo a una novela filosófica precisamente del mundo árabe, que es una novela escrita por Ibn Tufayl, que se llama en realidad en árabe Hash Ibn Yaksan, pero se tradujo por el siglo XVII, se le puso el título latino del filósofo autodidacta. Y está traducida al español también, la pueden conseguir, seguro la encontraron por ahí en la FIL, está traducida como el filósofo autodidacta. Y es precisamente la historia de un individuo que se llama Hash Ibn Yaksan, que según el relato no se sabe bien si nació por generación espontánea o si parecido a la historia de Moisés nació de una relación íntima poco digna, y entonces su madre lo habría puesto en una canasta y flotando llegó a una isla donde fue educado por una gacela, ¿no? Y entonces tenemos ahí tu pregunta, ¿no? El caso de un individuo que llega solo, que llega a una isla donde crece completamente solo, que este relato para nosotros ya es familiar, ¿no? Porque muchos piensan que esta es la antesala de Robinson Crusoe, ¿no? De como saben, de algunos relatos y novelas que se preguntan lo que tú decías, ¿qué pasaría con nosotros en estado natural, ¿no? Pues Hash está ahí en la isla en estado natural y, como digo, educado por una gacela, por un animal. Y pues la novela va relatando poco a poco cómo se va dando cuenta él de qué es el mundo, qué son los otros animales. Poco a poco va haciéndose la pregunta de quién es él. Su primer encuentro dramático es cuando muere su madre, muere la gacela, y entonces pues él se da cuenta que la vida no es eterna, ¿no? Que su madre murió, y entonces abre al animal para saber qué fue lo que le pasó a su madre, y a partir de esa indagación natural, ¿ves? Una indagación natural para tratar de comprender por qué su madre ya no se movía, ya no interactuaba con él, pues empieza a hacerse primero las preguntas acerca de qué es la vida, qué es la naturaleza. Poco a poco se va dando cuenta que los procesos naturales están relacionados con los movimientos de los astros. Entonces mira hacia el cielo y comienza a comprender que ahí hay astros, que es el sol, que es la luna, que tiene que ver eso en los ciclos de la vida o en los ciclos naturales. Y lo que relata la novela es cómo paulatinamente va conociendo más allá también de la astronomía, hasta que se plantea o descubre que el mundo natural y que el mundo del cosmos necesitan una causa primera. Y es cuando llega a plantearse que muy probablemente el mundo tiene un creador y ese creador es Dios. Y entonces lo que puedes ver en esa novela es todo ese paso de un hombre solitario que por sí mismo llega a descubrir a la divinidad y como se convierte prácticamente en un místico, ¿no? Pero no quiero estropearles el fin de la novela, porque pasan unas cosas interesantísimas cuando llega otro asceta a la isla. Y eso no se los contaré para que la lean, porque tienen que ver qué pasa cuando interactúa con otro individuo, ¿no?
Esto es El Tesoro en la Arena, hoy con el doctor Luis Javier López Farjeat. Ya regresamos. Esto es El Tesoro en la Arena. Hoy con el doctor Luis Javier López Farjeat, quien se especializa en la filosofía en las tierras islámicas. Cantante marroquí Oum y la pieza Daba. El doctor Luis Javier López Farjeat se especializa en filosofía antigua y sabe que no se puede mirar a las culturas árabes sin mirar al Islam. A diferencia de nosotros, la vida pública y ciudadana de las naciones donde se practica el Islam está gobernada por la moral religiosa. Le decía yo al doctor Luis Javier que para nosotros los mexicanos, que desde niños nos han dicho que nuestra forma de gobierno es laica y que la religión en la vida pública más bien pertenece a un ámbito de lo personal, hoy no podemos imaginar una vida pública regida por la religión. Es decir, nuestra política debe ser secular. Lo secular tiene que ver con las prácticas que no están determinadas por lo religioso. Sin embargo, para las culturas árabes esto no es así. ¿Hay algo que podamos aprender de esta visión de la vida pública?
¿Cómo podemos entender el cruce de la religión y la secularidad en el, pues en estas cosmovisiones, en el mundo árabe, perdón que utilice la, la reverencia aún? Porque solemos, nosotros, por ejemplo, si lo vemos desde el lado mexicano, se dice que, por ejemplo, nuestro estado es un estado laico, dicen, ¿verdad? Ya que luego ahí podemos también escarbar, ¿no? Pero de que supuestamente nuestra, digamos, postura social y política no nos gobierna, no debería gobernarnos ninguna religión. Sin embargo, en este otro lado del mundo eso es algo diferente. Creo que son fronteras menos dibujadas de forma tan categórica como con nosotros, sino que sí hay un cruce interesante entre una vida secular y una vida religiosa que permea toda la vida social también.
Sí, totalmente, totalmente. Mira, eso, pues eso tiene también sus explicaciones históricas, ¿no? Que lo voy a decir, voy a contar una anécdota. Hay un antropólogo saudí que se llama Tal al-Assad, que en 2003 publicó precisamente un libro que se llama La formación de lo secular. Y justo ahí explica lo que nosotros en parte ya sabemos, porque pues nosotros somos herederos de aquello, que es cómo el secularismo emergió en la Ilustración europea y se fue arraigando de manera muy profunda en la idea que nosotros tenemos de modernidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos, como tú lo decías ahora, de nuestros tiempos, de cómo debe ser nuestra vida política, pues entendemos necesariamente que tiene que haber una división entre la política y la religión. Incluso nuestra forma de secularidad o nuestra forma de laicidad también, o de laicismo, hay una discusión ahí también acerca de si son equivalentes, etcétera. Pero bueno, aquí denos la oportunidad de usarlos como si fuesen equivalentes o al menos similares, ¿no? Que generalmente entendemos que nuestra forma de secularidad, como tú lo decías muy bien, implica no solo estar o no solo considerar la religión como un ámbito totalmente distinto al político, sino que no toca lo político, y en muchos casos entendemos que debe haber una ausencia de religiosidad en la vida pública y política, ¿no? De una nación o de un país que se considere secular o laico. Bueno, en realidad lo que debería existir es una posición tolerante y neutral ante la religión. Eso es lo que sostiene también Assad, ¿no? Yo lo escuché hace unos años en la Universidad de Princeton y decía que el secularismo en Europa había menguado los valores éticos cristianos y que yo explicaba la crisis moral y política que vivimos en eso que también algunos llaman mundo occidental, ¿no? Y decía, en los países del Islam, el desarrollo del secularismo en realidad ha sido muy distinto. Primero, porque en muchos casos ni siquiera ha habido secularismo. Es decir, hay países que nunca han sido seculares, puesto que se rigen por la sharia, por la ley islámica, y pues no se puede pensar, no cabe pensar un sistema legal, un sistema jurídico o una moral pública distinta de la que proviene de los principios de la sharia. Hay algunos países como Turquía, por ejemplo, que han pasado por un proceso de secularización con sus tensiones propias también. Hay otros en los que se debate profundamente cómo modernizar el Islam y los resultados son muy positivos. Por ejemplo, poco se sabe en nuestro país acerca de cómo es la vida en Jordania, cómo es en Túnez, ¿no? Y pues ahí podemos ver países donde conviven de manera, con sus tensiones a veces, pero de manera muy, muy, muy sana, ¿no? La vida religiosa y la vida política, y hay algunos mecanismos legales que son más bien seculares, que no provienen de la sharia, ¿no? Cuando uno se adentra en esos debates acerca de la posible modernización del Islam, tiene que hacerlo de manera muy cuidadosa y con una mente libre de prejuicios, ¿no? Porque, como tú lo decías, dado que nosotros sí estamos muy secularizados, nosotros tendemos a creer que la secularización siempre es positiva. Pero ahí, como decía Saad, cuando yo lo escuché en aquella ocasión, él decía algo que a mí me pareció curiosísimo y muy interesante, porque decía, no vendría mal al mundo islámico una dosis de lo secular, pero no vendría mal al secularismo occidental la recuperación y revaloración de los valores morales y culturales que emergieron de la religión. ¿Ves? Y lo decía en efecto porque muchas veces nosotros entendemos que el secularismo tiene que ser antirreligioso, cuando el verdadero secularismo tendría que ser incluyente, plural, tolerante, neutral. Entonces a mí me parecía interesante lo que decía Saad, ¿no? Porque decía, ni una visión secular que termine por aniquilar por completo la religión, pero tampoco una visión tan extremadamente religiosa que le cierre por completo la puerta a ciertos valores que también provienen del mundo secular y que son muy positivos, ¿no? Y que entonces pues también deberíamos estar abiertos de un lado y otro, pues a una visión mucho más plural de nuestra vida moral, nuestra vida pública, nuestra vida política, ¿no? Y en lugar de imponer o una visión religiosa o una visión antirreligiosa, entrar en ese proceso de retroalimentación de una y otra visión, ¿ves? Y pues a mí eso de Assad me pareció muy interesante, pues porque efectivamente, pues uno de los debates y retos que hay actualmente en los países islámicos es precisamente el tema de la modernización, que en parte incluye este tipo de asuntos, ¿no? Pues porque un mundo global como en el que vivimos, pues muchas veces obliga también a los países que son mucho más tradicionalistas a que flexibilicen un poco sus visiones de la ley religiosa, ¿no?
¿Con qué ojos mira usted al Islam, doctor? Cuando lo está estudiando y así, ¿con qué anteojos se pone?
Pues mira, yo diría que con los anteojos de la diversidad, ¿no? Porque existen muchos prejuicios alrededor del Islam, muchas apreciaciones muy negativas, ¿no? Y sin duda hay en las distintas formas de entender el Islam aspectos que son criticables, reprobables, condenables, ¿no? Pero creo que eso mismo pasa con cualquier otra religión o cualquier otra posición política. Y a mí no me agradan mucho estos tiempos en donde veo que se quiere imponer una visión moral y política impoluta y homogénea, ¿no? Yo creo que los seres humanos pues somos imperfectos. Entonces, así como el Islam tiene flancos muy criticables y difíciles de comprender, a mí me gusta destacar que también es portador de valores culturales y morales en los que vale la pena ahondar. Entonces, yo llego con esos anteojos, ¿no? Yo siempre digo, no existe el Islam, es importantísimo pensar que el Islam no es algo, o entender, mejor dicho, que el Islam no es homogéneo, ¿no? Y cuando hablamos de el Islam, como cuando hablamos del cristianismo o del judaísmo, pues no sabemos de qué estamos hablando porque las tres tradiciones son enormemente heterogéneas. Y entonces por eso yo te respondería así, con los anteojos de la diversidad, es decir, que siempre que uno se aproxima a esos temas, tiene que entender que hay diversidad y que por tanto se va a encontrar con toda clase de problemas, ¿no? Yo siempre digo de broma, si ustedes encuentran un libro que se llame ¿Qué es el Islam? Y piensa que les va a explicar qué es el Islam en 200 páginas, no lo compren, ¿no? Porque va a ser una sobresimplificación de un fenómeno que es enormemente complejo, enormemente plural, heterogéneo, diverso. Entonces, esos son los anteojos. A pesar de que debo decir que sí hay un libro más o menos reciente que se llama ¿Qué es el Islam?, ¿no? De Ahmed, que sí ha sido un libro valioso, pero es al único al que le perdono que se titule así.
Okay.
Porque sí es una aproximación rica, pero siempre que uno, yo diría eso, ¿no? Siempre que uno encuentre o escuche explicaciones demasiado simplificadas de algún asunto religioso, político, en donde esté envuelto el Islam, si la explicación es demasiado simple, desconfiemos. Porque hay demasiados matices y demasiadas distinciones que hacer alrededor de estos fenómenos.
Al volver, ¿qué le ha dejado al doctor Luis Javier López Farjeat el estudio de la filosofía en las tierras islámicas? Esto es El Tesoro en la Arena. Llegaste al Tesoro en la Arena, donde estamos mirando al universo complejo, rico y heterogéneo que hay alrededor de los países árabes y el Islam. Hoy con el doctor Luis Javier López Farjeat.
¿Qué es lo que más le gusta de la filosofía que usted estudia, que le haya aportado cosas valiosas a la vida de usted?
Mira, yo diría que cuatro cosas. Tres que provienen de la filosofía del periodo clásico, y una cuarta que proviene en realidad de pensadores contemporáneos que precisamente debaten este último punto al que me referí, es decir, a cómo modernizarse, ¿no? O a cómo valorar el pasado en un contexto moderno. Entonces, los voy a enumerar de la siguiente manera. El primero, que a mí me ha marcado profundamente, son las reflexiones que hay en la filosofía islámica clásica alrededor de la teoría del lenguaje y la lógica. Es decir, la importancia que se le da ahí al lenguaje y a las lenguas, es decir, a la necesidad de aprender otras lenguas, porque aprender otra lengua te hace aprender justo una forma de pensar. Es básico para poder asimilar una cultura. Y entonces cuando aprendemos esas formas de comunicación y esas formas de expresión, pues también podemos generar mucho más empatía con personas que provienen de culturas distintas. Entonces eso a mí me ha marcado enormemente y ha sido importante para mi labor filosófica, para mi labor como traductor y también de alguna forma para mi labor pues como alguien que por el tipo de temas que trabajo está en constante conversación con personas musulmanas, judías, cristianas, y que me parece importante construir un mundo mejor a partir de la comprensión entre las distintas visiones religiosas, ¿no? Un segundo aspecto es la relación y desarrollo que hubo entre la filosofía y las ciencias naturales también en el periodo clásico, porque a mí me gusta la botánica, la zoología, la medicina. Entonces a mí me ha marcado mucho ver cómo con unos recursos tan limitados en aquella época se pudo generar tanto conocimiento y tantos descubrimientos tan acertados en estos terrenos, ¿no? Uno tercero tiene que ver con el primero, son las distintas experiencias de Dios y de lo divino, sobre todo en el sufismo, que es la vertiente mística del Islam. Y el cuarto, lo que decía, ¿no?, que es un planteo muy contemporáneo, distintos autores actuales que han entrado pues a ese reto que mencionaba que tiene el mundo islámico, por ejemplo, Fazlur Rahman, Mohamed Arkun, Mohamed David Al-Jabri o Fátima Mernissi, también hay mujeres, ¿no?, Hassan Hanafi, es decir, son pensadores de distintas nacionalidades que precisamente se han preguntado cómo podemos reconciliarnos con nuestro pasado para construir mejor nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y que es este asunto que mencionaba hace un momento de cómo nos podemos modernizar sin perder nuestra tradición. Y creo que esa pregunta y las distintas respuestas que veo en autores de ese tipo a mí me ha marcado y me ha ayudado profundamente también pues a entenderme a mí mismo, ¿no?
Ya casi nos despedimos, pero la verdad no me pude aguantar de que nos recomendara más libros.
Ay, eso es muy difícil, Gabriela. Mira, estaba pensando porque primero, otra vez los asuntos terminológicos, ¿no? Porque hablar de cosmovisión árabe resulta un poco complejo, ¿no? Ajá. Después pensaba y decía, bueno, se suma en realidad otro problema muy práctico, que es que en realidad hace falta traducir muchísima literatura, ¿no? Ojalá alguna de las editoriales que participa ahora en la FIL estuviese interesada en fomentar la cantidad de materiales, ¿no? La traducción de una cantidad enorme de materiales que hay tanto en árabe, francés, alemán, inglés, ¿no? Y que deberíamos traducir al español. Pero bueno, aquí me voy a mencionar algunos títulos que se puedan conseguir en español, ¿no? Okay. Y yo ahí pensé, decía, bueno, es que depende desde dónde quiere uno entrar al tema, ¿no? Entonces yo pensaba, si uno quiere una perspectiva histórica muy completa que puede incluso abarcar cuestiones regionales, ¿no? Porque mucho de la complejidad que hay cuando uno estudia o la cultura, eso que llamamos cultura árabe o justo el Islam, es que en realidad pues tiene que encontrarse con que o asimilar que hay mucha diversidad en el mundo islámico y en el mundo árabe. Entonces pues realmente adentrarse a una cosmovisión árabe es difícil, tiene que más bien también enfrentarse a cuestiones regionales, ¿no? Entonces, un libro que abarca tanto la perspectiva histórica como la regional, es decir, si abarca como diferencias de un país a otro, es un libro clásico de Albert Hourani que se llama La historia de los árabes. Está también un libro de Eugene Rogan que se llama Los árabes del Imperio Otomano a la actualidad. Pero pues eso es para conocer todo ese universo tan complejo y heterogéneo que hay alrededor del mundo árabe y de los países del Islam. Pero después, como decíamos hace rato, como la gente tiende a identificar lo árabe con lo islámico, es posible que en realidad a alguien lo que le interesara es más bien la cosmovisión islámica. Y entonces ahí hay un libro de Dolores Bramón que se llama El Islam Hoy. O hay también una introducción muy sencilla de Karen Armstrong que se llama El Islam, nada más, ¿no? Mm. Ahora, si uno quiere conocer ese tema del legado del patrimonio científico que mencionamos, pues están estos dos libros que ya mencioné, el de Jabbar, Historia de la Ciencia en los Países del Islam, y el de Vernet, Lo que Europa debe al Islam. Y luego tener que hacer un anuncio. Si alguien quiere aprender más sobre la relación entre cristianos y musulmanes en el mundo del Islam, acaba de publicarse un libro que traduje junto con otro colega que se llama La Iglesia a la Sombra de la Mezquita, cristianos y musulmanes en el mundo del Islam. El autor es Sidney Griffith. Y pues acabamos de publicar esta traducción, la publicó la editorial Nun, que es una editorial joven, nueva, y este libro es sumamente interesante, ¿no? Porque está enfocado justo en esta etapa clásica y específicamente en la Bagdad que mencionaba hace un momento, que fue la cuna de la tradición, bueno, de la civilización islámica, y que a veces perdemos de vista que en esa cuna había una interacción permanente y sumamente rica también con cristianos, y que eso permitió también que hubiera algo que perdemos de vista, un cristianismo árabe. ¿Ves que eso, que lo tú me preguntabas hace rato, es lo islámico y lo árabe, qué relación? Que yo te decía, bueno, es que no todo lo árabe es islámico, ni todo lo islámico es árabe. Es importante, por ejemplo, reconocer que hay un cristianismo árabe que escribe en árabe, que discute problemas ligeramente distintos a los que se discute en el cristianismo romano, ¿no? Y que hoy sigue habiendo esos cristianos ahí, ¿no? Los que conocemos como los cristianos de Medio Oriente, y que también son iglesias muy diversas, ¿no? La iglesia caldea, la grecomelquita, la maronita, ¿no? Que a veces su lengua litúrgica es el siríaco o es el griego, pero por las zonas en donde habitan, pues utilizan también el árabe. Y pues es importante conocer que también hubo una teología cristiana que se escribió en árabe y que fue sumamente importante porque fue una teología que sirvió como referente para que los musulmanes aprendieran qué era el cristianismo y ahí se generaron desde el siglo VIII unas polémicas teológicas interesantísimas entre cristianos y musulmanes.
Claro, y entre precisamente cosmovisiones.
Cosmovisiones, exactamente, ¿no? Cosmovisiones que a veces entendemos como muy distintas, pero que en realidad también tienen muchísimos puntos en común, ¿no? Al grado de que esas polémicas fueron generando el vocabulario teológico y filosófico y también los argumentos filosóficos que se fueron utilizando en el desarrollo posterior de lo que en el mundo islámico se llama kalam, que es lo que nosotros solemos traducir como teología, significa más bien ciencia del discurso religioso. Luego le decimos a eso teología, pero eso es bien interesante porque pues uno puede encontrar muchísimas vocabulario afín, argumentos muy similares entre la teología cristiana y la teología islámica, ¿no? Y eso se debe a que pues eso se fue generando en un entorno donde había polémica, pero también había interacción entre los traductores, entre los filósofos, entre los científicos. Entonces, en estos tiempos tendemos siempre a enfatizar como el lado del conflicto, ¿no? Como el lado de la confrontación entre cristianos y musulmanes. Pero pues hubo un tiempo en donde, a pesar de la polémica, había algo que los unía, que era el interés precisamente en el conocimiento, en la ciencia, en la filosofía, en la lógica, en la misma teología, ¿ves?
Muy bien, doctor Luis Javier López Farjat, muchas gracias por esta charla aquí para Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias, al contrario, Gabriela, un gusto.
Muchas gracias, doctor Luis Javier López Farjat. También muchas gracias a ti por escucharnos. Soy Gabriela Bautista y esto fue El Tesoro en la Arena, una producción de Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro, noviembre de 2022. Thank you.